nosotros y disfrute el revoltillo.
Bueno, mis amigos, ahí está. Muy buenos días a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, con esta tortilla que se rompe tempranito y que aparece este revoltillo de noticias y de informaciones, de temas por acá con, en este hoy que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 136 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. En este día que amanecimos acá con 88 grados de temperatura, pronósticos de que subirá un poquito más y estaremos por arriba de los 90 grados Fahrenheit, por supuesto. Un sol que salió a las 6:55 de la mañana, que dice que estará con nosotros hasta las 7:54 de la tarde, tarde que vamos a empezar a llamar noches a partir de ese momento. Probabilidades de que llueva solamente 10%, así que a sacar el paraguas, y aquí estamos ya con tremendo solecito. Vamos a empezar hoy acá este programa porque ha ocurrido algo que, por supuesto, que veníamos temiendo que pasara. Les cuento rapidito cómo está la cosa. Primero que todo, además, está decirles o recordarles la situación con la que está viviendo nuestra isla, nuestro pueblo, nuestro país, Cuba. Lo mismo ancianos, enfermos, mujeres embarazadas, todos lo que han hecho en los últimos meses. Para enfocarme un poco solo en los tiempos de la pandemia, ha sido el de hacer colas y más colas de madrugadas, a veces sin ni siquiera para comprar algo, como hemos visto acá en testimonios que nos han dado muchísimas personas que se han pasado toda la noche en una cola para solamente, como ellos nos han explicado, en la mañana esperar que abra el establecimiento para preguntar qué van a sacar hoy. Eso lo hemos visto acá. Durante todos estos meses vemos el grito de auxilio de muchos cubanos porque no tienen qué comer, señores. Hoy hay una noticia de una madre que le reclama directamente a Díaz-Canel que su hijo hace más de 3 semanas que solamente está comiendo arroz con pepino. Ahí sale ella, pues, publica una foto, se llama Dayana Silot Piedra. Usted la puede buscar en las publicaciones en su página de Facebook porque ella hace la denuncia directamente en esa página, donde comienza diciéndole a Díaz-Canel lo siguiente: señor presidente, lo trata de presidente, cosa que Díaz-Canel debería agradecerle. Le dice: por favor, no nos haga pasar más vergüenza. Los niños en mi país no nacieron para ser felices. Lo digo yo, que no tuve ni una muñeca, porque mi madre, la boba, se pasó 11 años trabajando en el Ministerio del Interior y le dieron 3 patadas por el trasero cuando tuvo a mi hermana inválida y no tuvo con qué comprarme ni un juguete. Y sigue diciendo ella en la nota que publica: y lo digo porque mi hijo, señor presidente, lleva 3 semanas comiendo arroz con pepino. Lo digo porque mi bebé de 6 meses ya le toca comer su puré y yo no tengo cómo buscarle el pollo o la vianda porque no tengo tarjeta de dólares, de USD o USD. Porque cuando trabajaba en una fábrica para ganarme la vida dignamente, no me alcanzaba ni para 3 días. Y es entonces cuando una quiere tirarse para la calle a jinetear. Está aquel que no ve los feminicidios, los asesinatos y los robos por estar velándole, él dice una palabra acá, a una y meterla presa por 3 años. Sin escatimar nada, señor presidente, le vuelvo a llamar. Soy un joven, viví en un pueblo donde la gente daba la vida por esto, por la revolución, pero salí de ahí y vi la crueldad y estoy decepcionada de mi país, de la tanta dignidad de fachada con la cual ustedes lucran. Mis hijos no tienen por qué pasar por esto. Yo no tengo por qué pasar por esto. Nadie lo tiene que aguantar porque la vida es para vivirla, no para sobrevivirla. Cada día eso es lo que nos toca, como si estuviéramos en una selva. Basta ya. Todos digamos, basta ya. Esa es la nota que ciertamente cuando la leemos independientemente de lo que estemos viendo, la realidad de esa mujer, de esa madre, lo que estamos leyendo en el subtexto aquí es esto mismo, una madre desesperada. ¿Cuántos comentarios? Pues cientos de comentarios tiene esta nota, personas que han compartido la publicación de esta muchacha y apoyado el reclamo de ella, por supuesto. Una joven, lo que se lee, como ya dije aquí, no solo es el mensaje de un caso, es la desesperación de una madre, que apunten y recuerden que no hay fiera mayor, a estos que están dirigiendo el país, no hay fiera mayor, ni he visto fuerza humana más grande que la que emana, señores, de una madre cuando no tiene que darle de comer a su hijo. Cuidado con eso, Díaz-Canel. Pero esto es el pan nuestro de cada día, vamos a ponerlo así. Todos los días vemos noticias como esta, todos los días la vemos. Pongo solo este ejemplo porque es más reciente, es el de hoy. Acabamos de abrir ahora mismo, solamente para chequear por arribita, Facebook o las redes sociales. Y esta es la noticia que nos encontramos hoy, el caso que nos encontramos hoy, 17 de agosto. Todos los días nos encontramos con casos así. Aquí lo que hay es una realidad. Hay una crisis grave, muy grave, en nuestro país. De más está decir de quiénes son los responsables de esa crisis. Pero más allá de buscar responsables, y esto debe primar, y ese es la de al menos resolver la situación más, de los más necesitados, de los más vulnerables y de los más indefensos. Esos que no tienen dólares para ir a comprar en las tiendas estas especiales que han abierto ahora, los niños y los ancianos que no pueden esperar a que el régimen se ponga de acuerdo con quien tenga que ponerse de acuerdo para resolver la situación. Yo no sé si el régimen tiene que negociar con los Estados Unidos para que le levanten el bloqueo, ese que ellos dicen, el embargo, como le quieran llamar. Yo no sé si tienen que hablar con sus amigos iraníes para que les manden croquetas persas. Yo no sé si con los chinos para que le manden arroz, con los vietnamitas para que le manden café. Yo no sé lo que tiene que hacer el régimen. Eso es un problema de ellos y ellos son los que pidieron estar en ese poder porque ellos dijeron que iban a garantizarle esas cosas al pueblo. Ellos han pedido que se respete ese poder y eso es lo que ha hecho el pueblo cubano. Les ha dicho, yo no los toco a ustedes ahí, pero resuélvanme la situación, que ustedes ni siquiera me dejan resolver a mí por mis propias manos. No quieren salir de ese poder, pero ahora te están diciendo que tienes que esperar. Y llevan 61 años diciéndole al pueblo cubano que tiene que esperar. Espera un poquito más. No se sabe a qué, ni cuándo, ni cómo, ¿no? Tú no le puedes decir a un niño de 5 años, papi, no te puedo dar almuerzo hoy por el bloqueo. O porque Venezuela no quiere, nos manda petróleo, pero no nos manda arepas. O porque los rusos están muy lejos y la carne rusa no está llegando acá ya. Tú no le puedes decir eso a un niño. Tú tienes que buscar de donde sea la comida para ese niño. Ahora voy en esta. El pasado día 6 de agosto, la semana pasada, el 6 de agosto cayó jueves, se hizo una convocatoria acá en la ciudad de Miami para recolectar comida, pampers, medicamentos, cosas que hicieran falta. Todo lo que pudiera servir para ayudar a las familias en Cuba, aquí se hizo un llamado para que todo el que pudiera ayudar, pues lo hiciera. Se convocó en un lugar específico en Miami y fue una iniciativa de una organización que se llama Cuba Decide, una organización que está dirigiendo Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, un hombre que sí fue asesinado por el régimen. Ellos provocaron un accidente, llamado accidente, y ya sabemos cuál es la realidad detrás de todo eso. Un hombre que apostó por un cambio en Cuba basado en las leyes mismas de Cuba. Intentó respetar todos los parámetros de la misma llamada constitución comunista. Todo lo que le permitía hacer, él trató de ir por esas vías. ¿Okay? Esa vía legal. Nunca intentó ni se salió de los parámetros legales dentro de Cuba. Esa fue una de las cosas que les dolió al régimen cubano, que les luchaba con sus propias armas y eso no lo podían permitir ellos. Por eso le provocaron un accidente cruel y despiadado. Pero olvidémonos de eso por un momento. Rosa María Payá es una joven, bien joven, una muchacha joven, nació en el año 89 apenas, que la vida, como ya sabemos esta historia, la ha comprometido con la libertad de Cuba. Su destino, al ser hija de un hombre con esos ideales y principios, la obligó a dedicar su talento y su energía y su juventud a luchar por Cuba. No le quedaba otro. Si usted le hubiese pasado lo mismo, usted quizás hubiese dicho, bueno, a mí me gustaría ser cantante, actor, ingeniero, diseñador. No, usted tiene que meterse en esto porque la vida la puso en esa situación. Con los mismos instrumentos que usaba su padre, ella intentó o ha intentado también buscar soluciones al problema que tiene Cuba. Jamás le he escuchado decir a Rosa María Payá quiere una revuelta en nuestro país, pido que se castigue a fulano ni a mengano por esto o aquello, no lo he escuchado, no pide, nunca jamás ha pedido violencia ni nada por el estilo. Ese fin de semana, ese 6 de agosto, hace una semana atrás, ella convocó una donación por parte de todo el que pudiera aportar algo para enviárselo a Cuba a través de las iglesias en Cuba, iglesias adscritas a instituciones gubernamentales como el llamado CIC, se llama Consejo de Iglesias de Cuba, para que estas fueran las encargadas de repartir esa ayuda una vez que llegara a un puerto en La Habana o donde llegara. Tema este de la repartición, que ya sabemos que en otros momentos se le pide a las iglesias, porque ya sabemos que eso lo hemos visto todo. Recuerden el escándalo que se formó hace un año, unos años atrás, cuando se vieron mercancías que se le estaban vendiendo a los extranjeros en Cuba en unas cajas que decían ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Y ellos agarraron eso y se lo vendieron a los extranjeros. Ahí salieron testimonios de fotos y videos. No estoy aquí inventando, creo que todo el mundo recuerda esos casos. Y eso se ha visto muchísimo en Cuba. Usted que está viviendo en Cuba sabe muy bien que estas cosas pasan. No tengo que yo buscar aquí alguien que me respalde ni nada por el estilo. Pues ella convocó a esa movilización de recogida de ayuda. Esto fue en respuesta a un número de más de 15,000 cubanos que le pidieron desde Cuba desesperadamente que les mandaran esas ayudas. Le dijeron, estamos desesperados, no tenemos este caso, no tenemos que darle a nuestros hijos, no tenemos que darle cómo resolver los problemas de los medicamentos, los pampers a nuestros ancianos, a nuestros niños, etcétera. Necesitamos ayuda. Estamos en un caso excepcional. Esto es un caso, una pandemia, estamos en una crisis, en la cuarentena, no nos dejan salir de las casas, hay acoso, hay cola, no hay alimento, hay escasez. Necesitamos ayuda. Se hace esta convocatoria y se le manda a él. Esto fue en respuesta, y como ya dije, a unas 15,000 personas. El día 10 de agosto, que eso fue el lunes, eso fue el 6, pasó ese fin de semana, el 10 de agosto, Rosa María Payá anuncia que la carga ya estaba en Cuba. Digo que todo fue un éxito tremendo el fin de semana, no sé cuántos contenedores, creo que 4 o 5 contenedores se llenaron, se mandaron para la isla. ¿Qué ha pasado por todos con esa carga? Bueno, primero que todo tuvieron que pasar por todos los procesos burocráticos que el régimen ya saben, porque todo esto es ponerle dificultades al tema, que debería haber libertad de decir, venga para acá rápido, vamos a descargar esto y entregárselo a la población lo más pronto posible. No, ellos le pusieron todos los procesos burocráticos y los trámites que ya ustedes saben, porque todo el mundo ha viajado fuera de Cuba y sabe cuando va a entrar a la aduana, lo que es pasar por la aduana cubana. Creo que todos hemos tenido una experiencia o hemos escuchado de alguien que ha tenido una experiencia de los abusos y atropellos que se le obligan a padecer al ciudadano de a pie en esas aduanas. Imagínense ustedes lo que tuvieron que pasar entonces para que llegara esta ayuda. Pues nada, ella publica ese lunes lo siguiente en las redes sociales. Ya está en Cuba la ayuda humanitaria recogida por los hermanos del exilio para los hermanos dentro de la isla. Y dice, estas iglesias han sido notificadas por la naviera y han cumplido con todos los requerimientos establecidos y han terminado todos los procesos regulares. Y ahí compartí imágenes de la locación de la carga en el puerto del Mariel. Específicamente ahí fue donde llegó la carga, que creo que está ahí todavía en el puerto del Mariel. No sé si ya la descargaron, me parece que no, porque ahora es lo que llega el tema este. Luego ella dijo esto, publicó otra nota, dice, alertamos a la aduana general de la República y a su jefe Nelson Cordobés Reyes que cumplan con su obligación de entregar los contenedores a las iglesias que son los dueños legales de esta carga para ser distribuida entre las familias las más necesitadas lo más pronto posible. También alertamos a los líderes de las iglesias y también a los miembros de la sociedad civil independiente y la oposición que se han comprometido con la distribución de la ayuda a estar atentos porque en cualquier momento empezamos. Y a todos los que han estado pendientes en Cuba y el mundo, este es el momento de actuar porque Cuba está en crisis y la ayuda llegó. Ahí concluyó ella con su nota. Entre las donaciones recopiladas se incluyeron medicamentos, mascarillas sanitarias, guantes, desinfectantes, pañales para adultos y niños, leche en polvo para los niños, entre otros productos, y alimentos imprescindibles en el contexto de la pandemia del coronavirus. Esto es, lo estoy leyendo aquí literalmente lo que se envió en ese cargamento. Y bueno, ¿cuál es la historia ahora con todo esto? Bueno, pues el supuesto Consejo de Iglesias de Cuba, este CIC, esta institución, que tiene su un presidente, por supuesto, porque todo está bien organizado ahí en Cuba, el presidente de la CIC, de la el Consejo de Iglesias de Cuba, él se llama Antonio Santana Hernández. Doy el nombre para que se conozca exactamente de quién estamos hablando. Y él ha salido a decir, así de la nada, que esa ayuda es una ofensa al pueblo cubano. Cuéntenme algo. Esa ayuda que se acaba de mandar al pueblo a Cuba ahora mismo, pues dice él que eso es una ofensa al pueblo cubano y que no quiere recibir la ayuda ahora mismo. Eso es inadmisible, que ustedes me manden esa ayuda para acá, porque eso es una ofensa. ¿Por qué es una ofensa? Él dijo lo siguiente: consideramos que la campaña de la llamada activista Rosa María Payá del llamado Proyecto Cuba Decide es una ofensa al pueblo y a las iglesias cubanas. Fíjense que él está reclamando y aquí está defendiendo la dignidad de la iglesia cubana. Una iglesia cubana, señores, que desde el mismo principio de la revolución ha sufrido todos los odios que Fidel Castro desde el mismo principio, cuando sacó a la fuerza de Cuba a todos los curas que les dio la gana, que cerró las instituciones. Cuando nosotros, yo cuando era niño, estaba prohibido, pasaba por delante de la iglesia y la veíamos a lo lejos como si fuera un museo, porque no se podía entrar a esas iglesias. Porque enseguida te pregunto, una de las cosas que te preguntaban en las escuelas, de las preguntas esas capciosas que te hacían, era: ¿usted, su familia visita la iglesia? Y eso era pecado. A veces tu familia decía: tú di que no, porque si no nos vas a meter aquí un problema a todos. Sabemos lo que pasaron todo el que se declaraba religioso en una escuela, ya fuera un testigo de Jehová, que le hacían cualquier tipo de acosos en todas las escuelas, bullying por parte de los mismos profesores y de las mismas directivas de la escuela. Creo que todos fuimos testigos de esto, porque en cada escuela en Cuba siempre había un testigo de Jehová, que fueron por lo menos los más, en este caso hay que reconocer, los más valientes, que decían: yo no uso pañoleta, yo no saludo la bandera, porque tenían sus creencias. Y había que respetarle eso, porque sí se plantaba, ¿no? Ahí sí había que tenías que matarlos para que ellos renunciaran a sus creencias. Y sabemos todos los acosos que sufrieron todos, hasta los santeros y las religiones. Bueno, pues ahora ellos son los defensores de la iglesia. Y dice, este personaje ha dicho que eso es una ofensa. Esa ayuda que se ha mandado de aquí es una ofensa hacia la iglesia cubana. Escuchen esto. Y dice que el interés es político y económico. A ver si se atreve un poco a argumentar este planteamiento, porque a mí, primero que todo, me interesa saber a ver si hay algún interés económico en el envío de esa ayuda, que me lo explique un poquito, a ver de qué forma, quién es el que está ganando dinero con ese envío de ayuda, en la cual todos fuimos allí a dar lo que se pudiera, una cajita de Pampers, una cajita de latas de conserva, de alimentos. A ver cuál es el interés político, que me lo explique. Y si hay un interés político, pues que me lo explique también, a ver cuál es. Les voy a decir una cosa, y esto sin caer en sensacionalismo ni en pretensiones de exagerar un hecho ni nada por el estilo. Creo que es bueno que este personaje, que además está a decir que ese texto no es de él, es mandado y autorizado por los que dicen que mandan en Cuba, apuesto que ese Antonio Santana Hernández no tiene ni el valor ni la autorización para hablar por él mismo y decir: sí, esto lo digo yo porque lo siento yo. Tuvo que consultar, como ya sabemos, con Malangue, las cuatro viandas, para que le dijeran, mira, tú lo que tienes que salir y decir ahora esto. Pero debo decirle una cosa a este Antonio Santana Hernández, y que esto no tiene otro nombre, esto que estás haciendo tú y el régimen, pero tú específicamente, para que sepas, por ser el vocero de ellos, esto no tiene otro nombre que un crimen. Eso es lo que estás haciendo. Si esa ayuda no llega al pueblo cubano, a las personas necesitadas, a los niños que están pasando hambre, como el hijo de esta mujer que acabamos de leer ahora mismo, que lleva 3 semanas comiendo arroz y pepino solamente, un niño de meses, de 6 meses que tiene, que ya tiene que cambiar su dieta de comida y no tiene para darle, esto que usted está cometiendo, con todo el respeto, esto es un crimen. Si esa ayuda no llega al pueblo cubano en las próximas horas, le tengo que decir que usted está cometiendo un crimen, literalmente. Y quizás tenga la suerte, hay muchísimos criminales que se salen con las suyas en el mundo, muchas veces no tienen que pagar ni rendir cuentas a la justicia, pero no todos, hermano mío, no todos, cuidado, ¿ok? Ustedes no quieren al pueblo cubano, esa es la respuesta, aquí no hay otra cosa. Si ustedes quisieran al pueblo cubano, si fuera un hijo de ustedes que estuvieran en esa situación en la que están las madres que escriben desesperadas, esas 15.000 personas que escribieron desesperadas, que les mandaran algo en las redes sociales, donde quiera, pidiendo auxilio, porque hay una situación de emergencia, porque el mundo está pasando por una situación excepcional. Esto es un caso sui generis, no se había visto, yo creo que nunca, independientemente de otras pandemias que han existido en el mundo, nunca hemos visto una cosa así. Y usted no está respetando eso. Usted no quiere al pueblo cubano. Un rey, esto es bíblico, Salomón, le pidió una sola cosa a Dios. Le dijo, quiero que me dé sabiduría. Y fue uno de los reyes de Israel, si no me equivoco, en la Biblia. Fueron a verle en una ocasión al rey Salomón dos mujeres. Esto es viejo, creo que es una anécdota que la conoce todo el mundo. Dos mujeres fueron a verlas con un bebé. Las dos le explicaron un poco que vivían en la misma casa y cada uno había tenido un hijo. Pero uno de los bebés había muerto. Y ahora ambas mujeres querían el bebé que estaba vivo. Y una decía, ese es mío. No, la otra decía, es mío. Cada madre decía que el bebé era de ella. Y el rey Salomón les dijo, vamos a hacer una cosa. Tráiganme al bebé para acá. Y mire lo que vamos a hacer. Yo voy a coger al bebé este y lo voy a partir a la mitad. Y le voy a dar un pedazo a cada una. Y así las dos se van contentas para su casa. Y una de las mujeres gritó inmediatamente, le dijo, no, por favor, no. No le haga eso al bebé, déselo a ella y que el bebé viva con ella. Salomón supo inmediatamente que esa era la madre del bebé. Ustedes, y se lo digo así, ni por asomo son los padres ni las madres del pueblo cubano. Ustedes prefieren a ese pueblo partido, no a la mitad, en 11 millones de pedazos, antes de claudicar al poder que los tiene embobados, que los tiene ahí endrogados, embriagados. Eso es lo que ustedes tienen, que ya tienen todo el dinero del mundo y quieren seguir robando más dinero del mundo. Ustedes literalmente sobran. Esa es toda la respuesta que hay que dar aquí. Yo no tengo más nada que decir. Esto no se había visto nunca en el mundo. Aquí no hay política, aquí no hay hambre. Aquí hay una situación que ustedes no saben cómo, no solo cómo resolver, ni siquiera la saben enfrentar. Salgan a rendirle cuentas al pueblo. Cada vez que veo las reuniones esas que dicen de rendición de cuentas, a mí me llama la atención una cosa, los que tienen que rendir cuentas es el pueblo. Nunca jamás ha rendido cuentas a los verdaderos culpables, los verdaderos responsables de lo que pasa en Cuba. Esto no es porque, no porque tenemos un bloqueo, no. En Cuba se pudren las papas en los camiones, porque Acopio no las comparte. Aquí vemos, yo tengo delante de mí ahora mismo dos noticias del periódico oficialista cubano. Primero de junio de este año, camión lleno de piña se pudre porque se negaron a vendérselo al pueblo. 150 quintales de piña podridas y se echaron a perder. Otra el 5 de agosto, se pudre cosecha de mango en Santiago de Cuba en plena crisis alimentaria. Esto es una nota del periódico Juventud Rebelde, para que no me digan que estamos inventándolo aquí. Una cosecha entera de mangos podridas. Ahí está. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Cómo se le puede llamar a esto? Vamos a ver esas cosas, señores. Si usted tiene respuesta de cómo se puede llamar a esto, pues yo le pido sencillamente que nos llame aquí al programa, al teléfono de aquí de nuestro estudio, el teléfono que es el 305-437-7118. Vamos a estar analizando acá en nuestro programa este tema y otros que, por supuesto, vamos a estar ventilando otras cosas que han pasado también por acá. Pero quería abrir con esto porque yo creo que es indignante encontrarse con esta noticia hoy, señores. Un cargamento de ayuda humanitaria que ha llegado a Cuba en esta situación tan excepcional y el régimen cubano se ha negado a dársela porque dicen que es una manipulación política, señores. Esto es asqueroso y es repugnante. Vamos a estar analizando esto con estos dos amigos que a mí que me acompañan hoy, que no los he presentado todavía. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, nuestro gran Fuente Viñoli. Y a 6 días de él tenemos a hoy Viñolito. Y vamos a ver. Escucha eso, aplausos y todo. Y como no solo de rebotillo vive el hombre, señores, vamos a hacer una pausa de noticias acá en el programa. Y cuando regresemos, muchos temas. Lo que está pasando con December Bueno, vamos a ver qué dice Yomil sobre la muerte del Dani, que quiere seguir reclamando, a ver qué le dice el régimen cubano. Y Argentina le está pidiendo dinero a Cuba. Vamos a una pausa y regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 minutos hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles las noticias. Hablándoles, Joan Andrés. Cuba reportó este lunes 48 nuevos casos de coronavirus, 43 de ellos en La Habana, para un total de 3.364 contagios. En 9 de los casos reportados no se ha podido precisar la fuente de infección, lo que aumenta el riesgo de contagio, dijo el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Permanecen ingresadas a 1.377 personas, de ellas 746 sospechosas y 582 confirmadas. 5 pacientes fueron reportados de críticos y 1 en estado de gravedad. En la isla, 35 municipios presentan casos de coronavirus, una diseminación que preocupa a las autoridades, según reiteró Durán. Habana, con el peor escenario, será la única provincia que no podrá reiniciar el curso escolar el 1 de septiembre, según informó el viernes pasado la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella. Y los demócratas llaman a declarar ante el Congreso a jefes del Servicio Postal de Estados Unidos sobre retrasos en el correo con vistas a las elecciones. La información más ampliada con Luis Alberto Facal.
La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, pidió el domingo que el director general de Correos testifique este mes en una audiencia de emergencia sobre retrasos en el correo en medio de acusaciones de que está destrozando al servicio postal de Estados Unidos para ayudar al presidente Donald Trump a ganar la reelección. El director general de Correos y los principales líderes del servicio postal deben responder al Congreso y al pueblo estadounidense sobre por qué están impulsando estas nuevas políticas peligrosas que amenazan con silenciar las voces de millones. Solo meses antes de las elecciones, dijeron los demócratas del Congreso en una declaración, Trump ha defendido al director general de Correos, Louis DeJoy, un rico donante republicano que ha implementado medidas de reducción de costos que han suscitado preocupaciones sobre la entrega por correo, especialmente con respecto a las boletas para las elecciones del 3 de noviembre. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, rechazó el domingo las afirmaciones demócratas de que Trump está tratando de frustrar la votación en todo el país. El presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, han solicitado boletas por correo en su estado adoptivo de Florida. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en el sur de Colombia, una matanza de 8 jóvenes fue perpetrada por desconocidos. Según las primeras informaciones, eran universitarios que estaban de regreso en su pueblo. Para atender la situación, ayer domingo viajaron a la zona el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, y el director de la Policía, general Óscar Ategortúa, entre otros, para definir nuevas acciones y medidas ante lo ocurrido. La agencia de noticias Reuters recogió parte de las declaraciones de Trujillo.
Con profundo dolor e indignación, debemos reportar al país el asesinato de 8 personas en hechos que son materia de investigación en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, en Nariño. Desde el primer momento en que se conoció este horroroso crimen, tropas de la Brigada 23 del Ejército Nacional prestaron apoyo a la Policía Nacional y al CTI de la Fiscalía para realizar los actos urgentes e iniciar las investigaciones. Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sedicia y sin ningún tipo de respeto, que solo están interesadas en lucrarse de sus negocios criminales y destructivos como el narcotráfico.
Y Francia no quiere que el gobierno de Afganistán libere a talibanes condenados por haber cometido crímenes contra soldados o trabajadores humanitarios franceses. Así lo dio a conocer la Cancillería francesa este fin de semana. En un comunicado, Exteriores explicó que ha pedido reiteradamente a las autoridades afganas que no liberen a lo que calificó como esos terroristas. Francia apoya el proceso de paz que estipula la liberación de prisioneros talibanes como parte del diálogo extraafgano o intraafgano, pero también considera esencial que el proceso responda a las necesidades de las víctimas del conflicto y que los autores de actos criminales rindan cuentas plenamente de esos actos, según dice la nota francesa. Y hasta aquí esta pausa informativa. Muy buenos días.
De regreso en el Revoltillo, nos habíamos ido a esta pausa tan importante noticiosa y ahora estamos aquí de vuelta. Y antes de irnos, la primera media hora del programa, se nos fue un poco la primera media hora meditando un poco sobre este tremendo tema de esta ayuda que se ha recolectado aquí en Miami, que se ha mandado para Cuba y que ahora el Consejo de Iglesias Cubanas, que es una institución que pertenece al gobierno, no precisamente a las iglesias, porque las iglesias intentan ellos que no sean independientes. Ya sabemos, esto lo hemos tratado aquí otras veces y les hemos tratado de aclarar un poco que estas son técnicas fascistas. Ojo, esto no es una innovación del régimen cubano ni es una estrategia de ellos. Los fascistas tenían una cosa, un concepto muy básico. Para tener el control absoluto de la población, ellos usaron una técnica que es muy fácil de entender, es la de institucionalizarlo todo. Desde los círculos infantiles, los fascistas en Italia, había una cosa que se llamaba los niños de la loba, en la que pertenecían todos los niños. Los niños tenían que pertenecer a esa institución. Es como en Cuba tenía la Organización de Pioneros de Cuba. Bueno, ellos pertenecen. La Organización de Pioneros de Cuba es que los niños todos tienen que pertenecer a esa organización y eso lo controla el régimen. Eso, desde la parte cultural, que en Cuba tienes a la UNIAC, en la cual todo el que quiera pertenecer o estar adscrito a la cosa cultural cubana, lo mismo si quieres cantar un reggaetón en un lugar o escribir un libro, Paradiso, pues tú tienes que pertenecer a la UNIAC, si no, ellos no te editan un libro, porque tienen que tener control. Y esto no escapa a las iglesias tampoco. Entonces ellos crearon desde el primer momento y dijeron, bueno, si van a existir las iglesias, tenemos que controlarlas nosotros. Y ahí crean todos estos departamentos infiltrados, por supuesto, porque este hombre no tiene nada de sacerdote ni nada por el estilo. Este tipo no tiene ninguna educación religiosa, ni cree en Dios, ni nada por el estilo. Este es un personaje que es un sátrapa del gobierno cubano, punto, eso es lo que es. Y entonces la tienen todas secuestradas, todas estas instituciones secuestran a esas otras instituciones, valga la redundancia, y así te tienen controlado. Eso es la técnica, aquí no hay más nada que entender. Entonces todo tiene que pasar por el filtro de ellos, no importa qué es lo que tú vayas a hacer en Cuba, tiene que pasar por el filtro del gobierno porque ellos necesitan tener control absoluto. Y eso es lo que estábamos analizando. Esto es una infamia y es un crimen, señores, sobre todo por la situación que hay ahora mismo en Cuba, en la cual incluso en la semana pasada vimos campesinos que estaban alertando de que pudiera verse una hambruna bíblica en Cuba, una hambruna que la ONU muchas veces ha alertado sobre algunos países, incluso aquí en Latinoamérica. El único país que hasta ahora tiene amenaza de hambruna bíblica es Venezuela, otro país también auspiciado y que son los hijos legítimos de las ideas de Fidel Castro. Hambruna bíblica, no tengo que explicarles de qué se trata eso. Así las cosas. Tenemos amigos conectados, no quiero demorarlos porque quiero que hablen, pero quiero entrarles con una noticia aquí que me parece importante por si quieren también hablar de este tema. Y es que aunque Argentina volvió al poder, Cristina Fernández, parece que la luna de miel se acaba un poquito con Cuba. Y el periódico La Nación de Argentina ha calificado como de misión imposible la tarea que está encomendada ahora mismo por el gobierno de Alberto Fernández, que es el nuevo presidente de Argentina, y le ha encomendado a su nuevo canciller, que se llama Fernando Solá, cobrarle, escuchen esto, la deuda millonaria que Cuba viene arrastrando con Argentina desde los años 70. Dice que la actual administración argentina cifra, escuchen esto, en casi 2.700 millones de dólares el monto de lo que le tiene pendiente Cuba como deuda. Incluyen 1.279 millones de capital, dinero en efectivo, al cálculo de los años 90, y otros 1.412 millones por intereses. Eso es lo que ha hecho el régimen cubano durante todo este tiempo, robar y endeudarse hasta los cominos. A ver qué cosa es lo que van a hacer con esa deuda, dejársela al que venga detrás, por supuesto, a ellos qué le importa. Con Argentina, el periódico La Nación también le recordó que ya esto de cobrar a los Castro lo intentó Raúl Alfonsín, otro presidente, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Todos ellos le enviaron mensajeros a Cuba para decirle, mira, queremos empezarte a cobrar la deuda, y todos regresaron a Argentina con la misma respuesta. Dice, oye, es muy difícil sacarle dinero a una nación comunista porque no quieren pagar, se niegan literalmente a pagarnos. Eso es lo que dice el diario La Nación de Argentina. Aquí no hay bloqueo, observen, ellos pueden negociar con Argentina tranquilamente, pero no quieren pagarle, literalmente, eso es todo lo que hay. Ellos pueden negociar con Irán, con Rusia, con China, con Vietnam, pero son esos países, ni Irán, ni Rusia, ni China, ni Vietnam, los que quieren negociar con Cuba, porque no pagan, literalmente, se acostumbraron a eso durante todos los años de la Unión Soviética, a estafar a los soviéticos con el chantaje que lo tenía la Guerra Fría, y estoy aquí a 90 millas de tu peor enemigo, pues mira, manténme por todo este tiempo. Y eso fue lo que hicieron. Y luego apareció el Chávez, y ahora pues nada, no quieren pagar. Según el periódico, dice que en enero pasado, Fernando Solá, el canciller, estuvieron en una cumbre de la CELAC en México, y ahí estaba nada más y nada menos que Bruno Rodríguez, estaba Díaz-Canel también, y él se le acercó a Bruno Rodríguez, cuenta esto, y le dijo, oye, mira, y le pasó un papelito con el saldo de la deuda. Le dijo, mira, acuérdate que nos debes este dinerito. Y él dice que el funcionario caribeño, le dicen así a Bruno Rodríguez, respondió con diplomacia clásica que tratarían el tema en reuniones siguientes de este mismo año. Le dijo, mira, nosotros vamos a discutir eso en unas reuniones cuando lleguemos a Cuba. Sí, está bien. Siéntate a esperar. Y la deuda cubana con los argentinos dice que se remonta al año 73. Una línea de crédito de 600 millones de dólares se le dio a Cuba en Argentina en venta. Le vendieron tractores. Ahí estamos los amigos desesperados. Voy para allá. No, le vendieron a Argentina, le dio tractores, le dio máquina agrícola, maquinaria agrícola, camiones y vehículos Fiat, los Fiat 125, Renault 12, Ford Falcon. Bueno, una serie de carros que le vendió por 600 millones de dólares. Jamás recibieron nada de Cuba. Y por último, Néstor Kirchner, el esposo de Cristina, le encargó al canciller que tenía, Rafael Bielsa, oye esto, le dijo, vete a Cuba y negocia. Le dijo, pero es que no quieren pagar. Dice, mira a ver si tú le inventas algo. Y el tipo fue a Cuba y le hizo una propuesta al régimen cubano, al régimen de los Castro. Le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, es que ustedes no quieren pagarnos esa deuda, déjenos administrarles algunos recursos turísticos que ustedes tienen aquí y con eso nos pagan. Sí, está bien, Cuba se iba a perder, ellos se iban a perder eso. Le dijeron, bueno, vamos a analizarlo en la próxima reunión, y ya sabemos dónde fue a parar eso. Así es como está la situación, señores, con el régimen de los Castro. Vámonos con nuestra llamada, que los amigos no pueden esperar más. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Buen día, Tony.
Buen día, mi hermano, hombre. Bienvenido.
¿Cómo estás, viejo?
Bien, muy bien. Ahora, después de escucharte a ti,
muchísimo. Un saludo y un abrazo ahí a todos los hermanos que nos escuchan ahí.
Gracias, mi hermano. Igual para ti, en nombre de Dios, por supuesto. Cuéntame.
En el nombre de Dios, sí, señor. Mire, Tony, volvemos una vez más a las mismas cosas de la tiranía.
Ajá.
Esta gente no les interesa. Fíjate que cada vez que yo hablo contigo, te digo lo mismo, tú vas a decir, coño, pero qué repetitivo es este hombre.
Sí.
A ellos no les interesa.
Qué repetitivos son ellos, no nosotros. Sí.
Bueno, sí, pero nosotros lejos de poder hacer algo más, sí, tratamos de ayudar a la población cubana con las denuncias, las presiones que podemos hacer desde afuera. Muy pocas, por supuesto, porque el mundo está sordo y por eso es que pasan todas las cosas que pasan. Los mismos argentinos, el Club de París, esta gente, correcto, lo que se les olvida poner en el contrato cuando le, sí, prestan dinero a Cuba es una cláusula que dice apúntalo en el hielo.
Sí, sí mismo es.
¿Okay? Y ponlo al sol y ponlo al sol para que se derrita.
Así
mira, Tony, la ayuda está en Cuba. La ayuda se recogió independientemente de quién la haya recogido. Mira, claro, lo que tienen que pensar, lo que claro, ellos no piensan, ellos piensan a su favor. Ellos son gente que no sueltan una rama mientras tenga una fruta. Ellos sueltan la rama ya cuando la fruta está seca ya, que ya no sirve, entonces la sueltan. Independientemente de quién haya recogido la ayuda, si fue Cuba Decide, o fue Otaola, o fue quien sea.
Claro.
Señor mío, en Cuba hay personas que necesitan esa ayuda, aunque sea ínfima, aunque sea 5 contenedores, Tony, que eso para 11 millones de personas no significa nada. Pero por lo menos tú puedes aliviar, si tú repartes la ayuda, tú puedes aliviar un poquito, aunque sea un día o dos, la necesidad de las personas que están pidiendo a gritos, porque ellos son tan imbéciles y tan incapaces de poder solucionar el problema de Cuba. Y ya sabemos por qué, sabemos, todo el que tenga 2 dedos de frente, no hace falta tener 5, con 2 dedos de frente ya tú tienes. Si tú no puedes resolver la situación de la hambruna que hay en Cuba, señor mío, deja que la gente ayude y reparte la ayuda. Si los 5 contenedores que entraron, el desgobierno es, le dice a las iglesias que están autorizadas, mire, señor, vaya, recoja eso allí por sus propios medios, yo no voy a poner un camión, yo no voy a poner nada, porque yo no voy a participar de eso. Pero vayan ustedes, recojan la ayuda y repártanla. Ya, ¿entiendes? Entonces, el exilio cubano, cuando vea eso, oye, nosotros nos vamos a unir más todavía para seguir recogiendo ayuda, ¿entiendes? ¿Sabes cuál va a ser el final de eso, Tony?
Ajá.
¿Quieres que te diga cuál va a ser el final de eso?
A ver.
Ok, la ayuda se va a perder. La ayuda se va a perder por una razón u otra, pero se va a perder y la vas a ver un tiempo desaparecida. Y poco después la vas a ver en las tiendas estas que abrieron ahora, en divisa, porque ellos necesitan la divisa. Esta gente son unos criminales, esta gente no tiene sentimiento de ningún tipo, esta gente no se conmueven por el dolor del pueblo, lo de ellos es resolver ellos a su conveniencia y mantenerse en el poder a costa de lo que sea, como si tiene, como ya lo dije una vez, el despreciable comandante en polvo, ¿ok? Uh-huh. Si tenemos que hundir la isla en el mar, como si él fuera el dueño de la isla,
sí, correcto,
la vamos a hundir. Y entonces, oye, vaya, mira, Tony.
Sí, sí, ante claudicar la gloria que se ha vivido, era la frase completa, será mejor hundirnos en el mar que antes claudicar la gloria que se ha vivido. Yo quisiera que me explicara, de verdad, sin cinismo, sino verdaderamente poniendo cuál es la gloria. La gloria que vivió él, o sea, quizás en un momento determinado él, que como yo decía, bueno, él habla de logros en Cuba, pero ni siquiera le da la oportunidad al cubano, no le daba en ese tiempo la oportunidad al cubano de poder viajar afuera, como muchas personas le dijeron, bueno, mira, déjame viajar al exterior y déjame contarle al mundo las glorias que estoy viviendo en Cuba. No, tú estás viviendo gloria, pero quédate aquí, el único autorizado a decírselo al mundo soy yo. Yo soy el que tengo que hablarle al mundo. Mira los logros que tenemos aquí nosotros, que no sé qué logros son, yo quisiera que me apuntaran uno, señores, porque y para eso es este ejercicio que hacemos todos los días una hora acá, para analizar un poco todo esto que hemos vivido, primero que todo para que no vuelva a ocurrir, pero segundo para terminar de una vez y por todas de acabar con esto. No tienen moral para pararse delante de nadie y argumentar. Cuando ellos estaban hablando de que el mundo en Cuba se estaban alfabetizando las personas, que en Cuba la educación era gratuita, que en Cuba la medicina era gratuita, el mundo capitalista estaba haciendo las mismas cosas con mucha más eficiencia y más, porque vamos a estar aquí, hoy vemos los niños en Cuba, lo que están pasando. Yo acabo de ver una película, Conducta, se la recomiendo a todo el mundo, Hume, no sé si la viste, ve la película.
La acabo de ver, Tony, la acabo de ver.
Qué bueno, bro. Dime algo, Esa película es la realidad de Cuba. O sea, aquí no hay nadie que tenía, y es la realidad de un niño en Cuba. Yo, con todo el respeto, yo no quiero justificar, ningún sistema es perfecto, ninguno. A mí que me vengan a decir que aquí en la tierra no existe el paraíso, ¿okay? Todo hay defectos, pero yo te puedo asegurar a ti que esa situación, que no hay nadie, no hay un cubano que pueda negar, no, están exagerando, o eso no es así. No, porque eso yo viví yo en las escuelas en Cuba, todo lo que se plantea en la película Conducta estaba ahí. Yo aquí en los Estados Unidos, señores, yo no veo eso. Eso es una falacia con la que nos han engañado. Aquí un policía ve a un niño en un horario escolar, en la tarde, caminando por una calle, y tú puedes estar seguro que lo paren y le dicen: ¿qué tú haces aquí? Tú tienes que estar en la escuela obligatoriamente. O sea, es una cuestión, señores, vamos a estar, y gratis. Yo tengo dos hijos, tengo uno que va a cumplir 17 años ya, y yo no pago un dólar por la escuela, la educación de ese niño, y ha sido excelente la educación que le han dado. Es una falacia lo que el gobierno, el régimen este opresor y mentiroso, lo que nos ha estado estafando durante 61 años. Y por eso es que no nos dejaba salir. La técnica que tú decías, que mucha gente le decía: caramba, déjame ir aunque sea un país socialista, yo regreso. Como lo pidió el trovador en un momento determinado, le dijo: yo quiero ir con este dinero que yo gané aquí, yo quiero ir a los países socialistas y regresar. Hombre, es muy duro. O sea, esto es una cosa que duele, que molesta literalmente, y que yo creo que el único, como tú acabas de decir ahora mismo aquí, la única función que tenemos nosotros es por lo menos meditar para que el pueblo levante, por lo menos. Mira, yo no pido nunca absolutamente nada, yo no pido sacrificios, inmolaciones y nada por el estilo, porque no es así, ni creo que sea el lenguaje, pero no puede ser. O sea, no puede haber más nadie engañado en Cuba. Decirle al régimen: oye, literalmente, okay, yo no tengo la fuerza, ustedes están ahí en el poder, tienen las armas y tienen todo, hagan lo que ustedes quieran, pero yo no creo en ustedes. O sea, ya está bueno ya que me vengan con estos cuentos, ni bloqueo, ni me vengan con la crisis, la han creado ellos sencillamente, porque ya sabemos ya que es la lógica, que no funciona, que la Unión Soviética se metió 70 años en la historia y les dijo: oye, esto no funcionó, punto. El ministro, el tipo que le creó. Fíjate que hay una anécdota muy interesante. Ojo lo que pasó con la perestroika. Decían que cuando Raúl llegara, Raúl era el transformador, etcétera, etcétera. Hay una anécdota que la hace Alcibiades Hidalgo, que está hoy aquí con nosotros, gracias a Dios, que fue secretario de Raúl Castro toda la vida, ¿ok? Le conoce los pasos, exactamente lo que pasó. Y hay una anécdota muy interesante. Raúl Castro se enamoró de la idea de la perestroika, supuestamente, en los años 80, y mandó a traducir el libro de Gorbachev. Hay un libro de Gorbachev que está traducido al español, se puede buscar y se puede leer. Se llama así, perestroika, que eran los cambios que él proponía. Dentro de ellos, abrirse un poco la economía, traer gente nueva. Y Fidel Castro mandó a publicar, a traducir esos libros, hizo una edición especial en Cuba del libro La Perestroika, y se lo entregó a todos los ministros y a todos los generales y todas esas cosas del ejército. Le dijo: léanse ese libro porque me parece interesante, y es lo que viene en los años 80. Dice Alcibiades Hidalgo que Fidel Castro se enteró de semejante cosa y regañó a Raúl Castro, le dijo 20.000 cosas y mandó inmediatamente a recoger a todos. Tuvieron que entregar los libros inmediatamente y mandó a cancelar las ediciones y eso. Dijo: yo no quiero nada de eso, eso no va aquí, no va, y la literatura que se lee aquí es la que a mí me da la gana. Eso es un testimonio dado, y eso lo deben saber los militares en Cuba que estén escuchando hoy, saben que eso es verdad. O sea, el testimonio que da el secretario, que fue secretario de Raúl Castro durante mucho tiempo, un tipo con una sapiencia y muy interesante, y que hoy está aquí con nosotros. Esas son las cosas que tú dices: ¿por qué razón no avanza? No pueden avanzar, es un sistema caduco. Y le preguntaron entonces al ministro, de la idea de Gorbachev, le preguntaron en una ocasión, le hicieron una pregunta, creo que fue Carlos Alberto Montaner que tuvo la oportunidad de sentarse con él, le preguntó, le dijo: ¿por qué no funcionó todos los programas estos de restauración de la economía? Y le dijo: es que el comunismo humanamente es imposible. O sea, no funciona, va en contra de la naturaleza humana, el sistema económico, olvidémonos las represiones políticas, etcétera, etcétera. Por esa razón, sencillamente, no puede avanzar el país. Hombre.
Tony, tú debes recordar cuando empezaron a retirar las ediciones de la revista Sputnik.
Novedades de Moscú, Tiempos Nuevos, claro.
Tiempos Nuevos, Novedades de Moscú, que las retiraron todas de los estanquillos.
Sí, señor.
¿Tú recuerdas eso?
Claro, ¿cómo no lo hago? Año 89.
Bueno, en el año 80, ya empezaron a retirar en el año 89. Y terminaron de eliminar cualquier vestigio de eso ya en el año 90. Yo tenía una colección de revistas de Sputnik, porque traía mucha información. Hay mucha información útil. Ahí se hablaba de todo, de ciencia, de todo, de tecnología, de cambios políticos. Ahí se hablaba de todo, muy someramente lo que eran los cambios políticos, ¿okay?
Claro.
Pero se hablaba. Tony, te voy a comentar sobre la película Conducta.
Venga.
Para mí, te voy a comentar primero artísticamente.
Sí.
Yo no soy crítico de cine, ni siquiera me asemejo, pero sí vi una gran calidad en la fotografía, en las tomas, ¿ok?
Tremendo gusto, muy bien hecha, claro.
Sí, muy bien hecha, muy bien realizada. La verdad, aplausos para el realizador de la película, aplausos para el director. Yo creo que esta película deben ponerla en algún festival de cine, porque, te puedo decir que sí va a ganar un premio, de seguro, porque la película está bien hecha. Pero además, es una película que desde que empieza hasta que termina, es una gran denuncia.
Ya, gran denuncia.
A la ineficiencia del rey.
O sea, no, y tiene yo creo que el mejor texto que yo he escuchado en una obra cubana la tiene esa película. Después lo pusimos la semana pasada el audio para que lo escucharan. A la maestra que le están tratando de sacar de la escuela, una de las directoras le dice que yo creo que usted lleva mucho tiempo acá, y ella le dice una cosa que es, le dice, mucho tiempo llevan los que llevan dirigiendo este país. Eso sí llevan demasiado tiempo. Eso es, vaya, la denuncia más fuerte, de verdad. El director se llama Ernesto Daranas y es un personaje de verdad exquisito. Se la recomiendo a todo el mundo. Hombre, se nos fue el tiempo, mi hermano.
Quiero, por favor, les pido a los cubanos que están dentro de la isla, les pido de todo corazón que si quieren salvarse de una debacle, tienen que salir a reclamar sus derechos, que nadie se los puede quitar. Esos son sus derechos. Reclamen sus derechos y no colaboren con el régimen. Sencillamente, no colaboren con el régimen. No muevan un dedo a favor de ese régimen.
Así mismo es. Esa es la respuesta. Mejor dicho, ni hablar. Si no puede hacer nada, pues como dijo, hay un pensador francés que le dijo, no le pido que coloque las manos sobre el tirano para derribarlo, sino simplemente que no lo apoye. Y dijo, y entonces lo va a ver como cae, como un coloso, cuyo pedestal ha sido retirado, caer por su propio peso. Así es, ese es el pensamiento, hombre. Muchísimas gracias a ti y a todos los que han estado con nosotros durante esta hora. Hoy es lunes solamente, calentando los motores acá en esta semanita, señores. Vamos a despedirnos. Hoy es 17 de agosto, el año 1990, se enlutó la música española con la muerte de este gran cantante del llamado rock español. Se llamó Emilio Baldoví Menéndez, pero todo el mundo lo conoció como Bruno Lomas. Y este tema maravilloso que nos dejó, que se llama Ven sin temor. Escuchemos un poquito.
Sin temor, ven junto a mí.
Ven sin temor. Ajá. Soñar a nada.
Ahí está, señor. Qué mejor mensaje que ese. Sin temor. Ese debe ser por lo menos la consigna del día. Con este tema nos vamos. Gracias. Así deberíamos andar los cubanos, sin temor. Gracias a todos. Gracias por esa sintonía. La semana es jovencita, acaba de comenzar ahora y así vamos a estar. Les agradezco a todos los que participaron, los que estuvieron conectados con nosotros también al teléfono. Gracias a los que estuve desde Cuba, también los que nos han estado escuchando y me mandan mensajes por acá por Facebook. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, por supuesto, Viñolito, y a ustedes. Mañana nos vemos. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Chao, hasta mañana.
Sabrás que yo jamás seré feliz sin tu querer, sin temor, ven junto a mí.
Ven sin temor.